mucho gusto, es una alegría poder darle este pensamiento. En este momento estamos en un momento muy particular para hablar del Señor en la Eucaristía, porque estamos con Jesús Eucaristía dentro nuestro, ¿verdad? O sea, Dios está presente en el alma en gracia, siempre, pero después de la comunión, Jesús, además de estar presente como Dios, está presente también como hombre, ¿no? Que solamente en la Eucaristía Jesús está también como hombre. Y habría que preguntar a los que saben más exactamente cuántos minutos han. Yo he escuchado media hora que demora las especies de pan, ya dejan de ser pan cuando en los accidentes de pan deja de ser pan y pasan a ser parte de nuestro cuerpo, ya el Señor no está más como hombre, pero mientras tanto lo está. Entonces, en este momento que acabamos de comulgar, cada uno de nosotros somos una especie de sagrario viviente. Una vez, no recuerdo qué santo, pero es muy conocida la anécdota, no sé si fue San Felipe Neri, que había un hombre que comulgaba y se iba inmediatamente de la misa. Siempre hacía igual. Entonces, un día le pidió a los monaguillos, a los acólitos, que cogieran los cirios y lo acompañaran por la calle con los cirios para mostrarle que estaba llevándose a Jesús y no había agradecido, no había rezado un minuto más, no se había quedado. ¿No? Es una verdad muy teológica, muy, muy cierta e indudable. Bien, cuando Santo Tomás escribió el Tratado de la Eucaristía, Santo Tomás es el doctor común, el doctor de todos los temas, es el único así que tiene ese título de parte de la Iglesia, el doctor de todas las horas también, pero a su vez tiene algunos títulos más y uno es doctor eucarístico, porque nadie habló de la Eucaristía como él. De hecho, en el oficio de la Eucaristía de Corpus Christi, los textos son de Santo Tomás. Se cuenta que los presentó Santo Tomás y San Buenaventura, porque el Papa le había pedido los dos. Y cuando leyó primero Santo Tomás lo suyo, San Buenaventura dijo, no hace falta leer lo mío, con eso ya está bien. Bueno, después de escribir en las cuartillas que se escribían en ese tiempo, Santo Tomás el Tratado de Eucaristía lo puso sobre el altar y como ofreciéndoselo al Señor, ¿no? Y bueno, y también como pidiendo una cierta confirmación, y el Señor le dijo, en cuanto podéis entenderlo, está bien. ¿Sí? En cuanto podéis entenderlo. O sea, la Eucaristía es un misterio que nos supera aún a Santo Tomás, por supuesto. En cuanto podemos entenderlo, pero es mucho más, porque la Eucaristía es Cristo y Cristo es Dios. Entonces, ¿no? Así de infinita es la Eucaristía, como Cristo y como Dios. Por eso, como empezaba algunas charlas de la Eucaristía el padre Royo Marín, un gran teólogo español, lo conocerán quizás, decía, más que hablar tendríamos que arrodillarnos y ponernos a adorar al Señor, porque hablar de Él siempre es una cosa que queda tan, por supuesto que hay que hablarlo también, hay que leer y todo, pero digo, siempre mejor es adorar, porque justamente hasta donde podemos entenderlo, siempre es mucho, mucho, mucho más. Bien, vamos a decir entonces unas palabritas sobre José y María como los primeros adoradores de Jesús, estando ya tan cercanos al tiempo de Navidad. Y lo primero que hay que decir es, ¿qué es adorar? No es tan fácil para nosotros en este siglo XXI, hijos de nuestro tiempo, aunque uno no quiera. Somos hijos del tiempo, uno puede, ¿no? Con la fe y con la formación y tratamos día a día no pegarnos demasiado al tiempo. Siempre el mundo ha sido contagioso, pero no podemos del todo, ¿verdad? Entonces, obviamente que para nosotros la palabrita adoración nos cuesta un poco más, o el acto de adorar nos cuesta un poco más que hace 50 años atrás y a los de 50 años atrás más que los hace 100 años y así, porque venimos socialmente alejándonos de Dios, ¿verdad? Sí, revolución de Lutero, sí a Cristo, no a la Iglesia. Revolución francesa, sí a Dios, no a Cristo. Revolución comunista, no a Dios. Esa es la sociedad, ¿cierto? Son 5 siglos de apartamiento. Entonces, claro, adorar para nosotros, sabemos lo que es, pero no es tan fácil, ¿eh? Adorar a Dios, adorar a Dios. Y es un importantísimo, es el primer mandamiento, porque en ese amar a Dios sobre todas las cosas, etcétera, está la adoración. Lo que decíamos recién en el sermón de San Ignacio, ¿no? El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir. Todo eso es adorar. Reconocer que somos criaturas que Él es Dios, es nuestro Dios y Señor. Estamos tan acostumbrados de que Dios no esté, no está, Dios no está. No está en los, de la puerta para afuera, ¿dónde está Dios? O sea, ¿me entienden lo que quiero decir, verdad? Solamente está en todos lados, ¿sí? En Él vivimos, nos movemos y existimos, pero ¿dónde está? En las conversaciones, en los medios de comunicación, en las familias, en las escuelas, en los que gobiernan. ¿En dónde está Dios? ¿Y dónde está Cristo? Mucho menos, porque todavía por Dios hoy en día se entiende un poco cualquier cosa, ¿verdad? Dios verdadero no está en ningún lado, muy poco. Pero Jesucristo, que es justamente el Dios verdadero, ahí no hay opción, aunque también dicen cualquier cosa del Señor, lamentablemente. Entonces, tenemos que aprender a adorar al Señor, porque no se lo reconoce fuera y vivimos en un mundo pagano. Sí, vivimos en un mundo pagano con móviles, ¿eh? Pues, paganos. Los aztecas, los incas, los bárbaros, no tenían móvil, pero en este mundo que vivimos es lo mismo, nada más que hay un poco más de tecnología. ¿Por qué? Y porque si somos capaces de poner leyes de que autorizan a las madres a matar a sus hijos en su vientre, después de eso, para arriba y para abajo, podemos decir muchas cosas, ¿verdad? Pero ya con eso, una cosa es que existan esa situación, otra cosa es que la ley lo aprueba y lo recomienda, ¿cierto? Como una cosa. Somos, por eso digo, hay que aprender a separarse del mundo. Bien, adora un texto, un parrafito de San Alberto Hurtado, un santo chileno jesuita. Yo no, por las dudas digo, vivo en Manresa, capilla de adoración perpetua San Ignacio de Loyola, porque ahí estuvo y escribió los ejercicios, le tenemos gran amor a los ejercicios, pero no soy jesuita, ¿eh? Soy del Instituto del Oro Encarnado, misma congregación que las hermanas que están aquí, no soy jesuita. Pero obviamente que los jesuitas, sobre todo los jesuitas de antes, ¿no? Los santos jesuitas, son, tengo una gran devoción. Habrá algún santo por ahí jesuita, digo, pero lo que voy es que este santo del siglo pasado, San Alberto Hurtado, yo viví en Chile 8 años, tiene textos hermosísimos, y esto le escribe un amigo, miren qué bien, él, lo mismo que estoy diciendo yo, lo dice mucho mejor, porque es un santo, y además ya se vivía hace 50 años atrás, 70 años atrás. Ojalá pues, mi querido Hugo, que te empapes de calma, iba a ser un ejercicio espiritual, de adoración. Esta última palabrita es la que más quiero recalcarte, adoración. Tratar de palpar la inmensa grandeza de Dios. Algo de lo que se ve en el Antiguo Testamento y que una explicación excesivamente dulzarrona nos hace olvidar a veces. Es absolutamente necesario el intimar con Cristo, el sentido de una fraternidad con Él, pero que nada nos haga olvidar la distancia infinita que nos separa. Que si Él nos llama a sus hijos, no es porque tengamos derecho, sino por un gesto de su infinita bondad. ¿Sí? Por eso, adorar va junto con aprender, con entender cada día un poquito más lo que es lo sacro, la sacralidad. Estamos en un lugar sagrado, gracias a Dios, hermosísimo este templo, pero hay lugares sagrados que no son tan hermosos, no ayudan tanto. Bien, adorar, reconocer, palpar. San Ignacio tiene textos muy místicos cuando estaba celebrando misas durante un tiempo que tenía que escribir parte de las constituciones, y en un momento que empieza a decir que siente un gran acatamiento ante Dios. Usa esa palabra, él no está haciendo un tratado, son cosas que le vienen entre llantos, sollozos, lágrimas, lloraba muchísimo él de consuelo. Acatamiento, es una manera, o sea, como que se sentía, en sentido profundo, ¿no? Que estaba ante Dios, que Dios bajaba al altar, que se hacía presente el sacrificio de Cristo. Entonces le daba una reverencia y un acatamiento. Entonces, cuando vamos a adorar al Señor, tenemos que tratar, cuando salimos de casa, cuando nos vamos acercando, cuando estoy yendo a adorar a Dios, voy a estar con Dios, poder volver a casa y que se me note en la cara, y decir, hoy estuve con Dios, porque es así, pero nos acostumbramos, ¿no? Y claro, es un Dios un poco escondido, en el sentido que Jesús en la Eucaristía no me habla al oído, tengo que aprender a escucharlo, pero sé a ciencia cierta, y tendría que dar mi vida si fuera necesario, por esa verdad, de que está Dios. y yo voy a estar con Él. Entonces entro al templo y ya me arrodillo con esa, con ese pensamiento. Está Dios ahí, te adoro, Señor, del fondo de mi alma te adoro. Reconozco tu divinidad, me postro con mi alma, además con mi cuerpo, ante tu presencia. Y el ejemplo, por supuesto, de María y José siempre es el más acabado. De María acabadísimo y de San José después de ella. Y en este sentido hay un texto que no pude encontrar el autor, pero lo cito porque está muy bien, que habla de San José como adorador, pero ya del niño Dios en el vientre de su esposa. La primera es María, obviamente, sería hermosísimo hacer una meditación ante Jesús, donde está Jesús, está María, y pedirle a ella nos ayude a entender un poquito cómo fue el después de ese fiat, hágase según tu palabra. Y después el ángel se alejó, y después, wow, o sea, imposible, estaba con Dios de una manera nueva, única, irrepetible en toda la historia. Algo más de esto obviamente pueden entender las madres, ¿cierto? Ese misterio de la maternidad. Pero imaginaos tener a Dios, Dios hecho hombre. Lo que habrán sido esos días de adoración, de soledad, tampoco fueron muchos, tampoco se refugió ahí como qué cómodo que estoy aquí con mi Señor. Se fue rapidito a visitar a su prima, ¿no? También entendió el mensaje del amor, que es salir de uno mismo y... Pero... Y entonces dice este texto que, repito, les debo el autor: al despertar de mañana fue San José enseguida a adorar a Jesucristo en su primero y más santo sagrario, María Santísima. Dios se había encarnado y allí estaba, bajo su guardia. Él ya no podría más mirar para Nuestra Señora sin adorar al Dios niño, entronizado en aquel incomparable tabernáculo. Sin duda, San José, después de atravesar con admirable paz de alma un terrible y lacinante sufrimiento, tuvo la consolación de, después de la Santísima Virgen, ser el primer adorador del Dios encarnado. Adoradores del Dios encarnado. No pensemos en ese sentido que no hacían actos de fe, claro que sí, y actos de fe en algún sentido más heroicos que los nuestros. Porque María tenía un niño, lo tenía ante sus ojos de carne a Dios. Y ese niño necesitaba de ella y lloraba de noche y José tenía que protegerlo. Entonces eran actos de fe muy profundos, hermosísimos, como nadie, pero actos de fe igual que tenemos que hacer nosotros, que vemos pan. El Papa Santo Juan XXIII va a decir: a su tiempo, según la ley de la naturaleza humana asumida por el Verbo de Dios hecho hombre, sale del tabernáculo santo, el nacimiento de Jesús, sí, del seno inmaculado de María. Hace su primera aparición al mundo en su pesebre. Allí las bestias rumian el heno y todo es en derredor silencio, pobreza, sencillez, inocencia. Voces de ángeles surcan el aire anunciando la paz. El parto, como sabéis, fue milagroso. No es un parto normal, es un parto sin sufrimiento. Es un parto donde María Santísima no pierde su virginidad. Es virgen antes, durante y después del parto. San Ignacio todavía no había dejado sus armas. Caminaba a Montserrat para tener esos 3 días de ayuno y de oración y de confesión y dejar su ropa de caballero y revestirse de soldado de Cristo, como decía él, revestirse como San Francisco de Asís. Y después caminar hacia Manresa y se encuentra con un musulmán, con un moro. Y entonces en la conversación que tienen, en los tiempos que eran, ¿no?, se ponen a hablar sobre la Virgen Santísima. Y este moro ponía mácula en María, es decir, no creía en la virginidad de María después del parto. Antes sí, pero después no. Entonces San Ignacio la defendió toda la que pudo, a su señora, le decía Nuestra Señora, la Virgen, esos halos caballerescos. Pero se fue el musulmán y San Ignacio quedó un poco como dolido si la había defendido a la Virgen, todo lo que le tenía que defender. Y pensó si no tenía que buscarlo al moro y darle puñaladas porque había ofendido a la Santísima Virgen. Todavía no se había convertido del todo, estaba ahí con mucho fervor. Y entonces mucho tiempo pensó dentro de sí mismo y no supo qué hacer. Entonces, bueno, había leído novelas de caballeros y demás, soltó las riendas de su mula, y si la mula tomaba el camino que había tomado el moro, que era el más fácil además, lo iba y lo apuñalaba. Gracias a Dios, dice él, no tomó ese camino. Y el moro también debe estar agradeciendo, ¿no?, que se salvó de... Pero, digo, ese parto milagroso de María. Después de esa aparición del Señor, entonces, aquella paz, dice el Papa Santo, San Juan 23, aquella paz de la que es portador para el universo, el niño que acaba de nacer la trae. Los primeros adoradores son María, su madre, y San José, el padre adoptivo. Luego, pastores que han bajado del monte, invitados por voces de ángeles. Vendrá más tarde una caravana de gente ilustre, precedida desde lejos por una estrella, y ofrecerá regalos valiosos, llenos de simbolismo, de interés. En la noche de Belén todo habla de universalidad. Bien, los primeros adoradores, y en cuanto a esta gente ilustre que llega después, dice el Papa San Juan Pablo II en el mensaje para la Jornada de la Juventud a los Jóvenes de Colonia 2005, y postrándose le adoraron. ¿Sí? Nosotros es fácil, esa imagen se nos hace más fácil que la adoración de María y José, que no estamos tan acostumbrados a pensar de que realmente estaban en adoración. Pero los Reyes Magos vienen a traer, ¿sí?, y se postran y lo adoran y le dan su regalo. Entonces, bueno, así tenemos que hacer nosotros en nuestras adoraciones. Somos como los Reyes Magos, que no eran ni reyes ni magos, ¿no? Eran sabios venidos de Oriente representando a los reyes. Bien. Y postrándose le adoraron. Si en el niño que María estrecha entre sus brazos los Reyes Magos reconocen y adoran al esperado de las gentes anunciado por los profetas, nosotros podemos adorarlo hoy en la Eucaristía y reconocerlo como nuestro Creador, único Señor y Salvador. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y ahí, como si fuéramos incienso, ¿no?, el incienso que se tiene que consumir para dar buen olor, o los cirios también que tienen que consumirse para dar luz, por eso se usan en la liturgia, ¿no? Es el símbolo de nuestro propio consumirnos por amor a Dios, entregarnos a Él con Cristo. Decía San Luis Vanella, un santo italiano: ay, si pudieras estrujarte de amor frente al altar del Santísimo Sacramento, como la llama de la lámpara que arde frente al tabernáculo. Estrujarte de amor, es en palabras, a veces los santos viven cosas que es difícil expresarlas, ¿no? Porque las cosas espirituales a veces no hay conceptos para expresarlas del todo. Adorar al Señor como María y José, pedirle a ellos que nos enseñen. San Ignacio, y con esto ya voy terminando, que disculpen que hable tanto de él, pero vivo en Manresa. Nos dedicamos mucho a los ejercicios, de paso a una pequeña propaganda. El miércoles de Cuaresma, el 14 de febrero, comenzamos por internet, es gratuita, así que la propaganda no es, simplemente es espiritual la propaganda. Una tanda de ejercicios por internet, una hora por día durante 50 días, toda la Cuaresma hasta el miércoles primero de Pascua. Si pueden, después ahí Alan le pasa, no se van a arrepentir. San Ignacio, entonces, en los ejercicios nos invita a meternos en la historia que estamos contemplando. Meternos en la historia, dice él, como un esclavito indigno. Y en este sentido, entonces, nos puede ayudar mucho si queremos aprender a adorar como José y María, meternos en la historia de ese pesebre, de ese Belén, o de la vida familiar en casa de ellos. Meternos ahí con la imaginación, pero eso estamos haciéndolo con el Espíritu Santo, ¿verdad?, pidiéndole su ayuda, su luz. Estamos en gracia de Dios, no es solamente una película que me paso, ¿no? Es una cosa que se vive en tiempo real y es muy sanador, porque Dios habla de esa manera mucho. Bien, pedirle a ellos que nos enseñen a adorar a Jesús. Ellos, repito, no veían a Dios, veían a un niño que iba creciendo, un niño especial, claro, pero nosotros vemos pan, pero siempre es un acto de fe. Pedirle a ellos esa gracia de adorar, aprender a adorar a Dios. Porque adorando a Dios no vamos a adorar ninguna otra cosa. Si no adoramos a Dios, el único que estaba adorando a Dios En el Sinaí era Moisés, los otros al becerro. Si en mi vida no ocupa Dios el lugar que tiene que ocupar, alguien o algo lo va a ocupar, aunque sea yo mismo, ¿eh? Pero alguien o algo lo va a ocupar, porque somos tan débiles, tan pequeños, que no nos bastamos, en el sentido siempre queremos, porque cuando decimos lo ocupamos nosotros mismos, nos llenamos de cosas, en definitiva, tampoco nosotros mismos solitos, de gustos, de placeres, de cosas, de... El que mira una montaña, ¿sí?, la mira fijo, todo lo que está entre la montaña, y él pierde nitidez, queda fuera de foco. Si miro demasiado lo que está cerca, la montaña queda fuera de foco. Así, si yo fijo los ojos de mi alma en Dios y lo adoro de verdad, nada va a tomar tanta importancia en mi vida como Dios. Nada va a transformarse en mi Dios, que en definitiva el pecado, sobre todo el pecado grave, es eso. Esto que me aparta de Dios es mi Dios. Por eso cada Eucaristía, cada misa, cada adoración es lo contrario. Alejarme de todo aquello que pueda querer ocupar el lugar de lo que está ahí de frente mío, que reconozco como mi Dios y Señor. San Alberto Hurtado estaba siendo novicio, abogado ya era, tenía 24 años, haciendo la meditación del Belén, y le pide a María la gracia de que, estaba ahí en la historia, como pide San Ignacio, que lo mire, que María, que tenía el niño en brazos, lo mire. Eso le pide. Es una canción, después le hicieron canción, pero el texto en sí mismo es mucho más bonito, que se llama Madre mía, mírame. O sea, le dice a la Virgen, ahora que tienes en tus brazos ese tierno niño, por favor, mírame. Porque, dice, ya sé que te cuesta quitar los ojos. Claro, una madre, y cuanto más la madre de Dios, dejar de mirar a su niño. Sé que te cuesta quitar los ojos de Jesús y ponerme en mí, pobrecillo. Pero si tú no me miras, ¿cómo voy a hacer para que Él me bendiga? Si tú me miras, Él, que tiene los ojitos pegados a los tuyos, a tus ojos, me mirará. Y con que le digas, pobrecito, me bendecirá y me amará. Y haré mucho por ti y por Él, y solo con que me mires. Eso es una hermosa meditación, contemplación. Ignaciana, otros santos también lo han presentado. Estar ahí en la historia, pedir a la Virgen en cada momento que estemos en el Santísimo Sacramento, que nos mire, que nos ayude, que ella sabe más que nadie cómo se reza, cómo se adora a Jesús, cómo se está con Jesús, suplicarle a ella. No hay nadie que nos pueda enseñar a ser mejores adoradores que María, la primera adoradora, y que San José también, claro. Ave María Purísima.